Este es el resumen de la semana. Como pega a mitad de año. Sí que pega. Como les pega a estos pibes. Escucha cómo están.
No, yo no la saqué.
No la sacaste todavía.
No, no la saqué.
Apúrate porque te va a salir un fangote.
Pero ahora te cobran.
Sí, te van a cobrar. 2,50 si pagás con moneda. 1,25 si tenés la tarjeta. No te conviene. Tendrías que tramitarla en cualquier correo amigo.
¿Qué? Mucho tiempo para mí.
Tenés mucho trabajo.
Tengo que ir a trabajar, yo trabajo.
¡Ay, se va uno!
¿Cómo no lo paraste?
Es que estábamos charlando. Bueno.
Bueno, está bien, habrá que esperar el próximo.
Sí.
Matías Mormandi, pianista y compositor. Un amigo, un genio en hojotas y medias. El chabón te manda todos sus discos y le escribes un mail por Facebook.
Esto lo podés escuchar completo en el blog.
De repente miré y dije, ¿qué hacen ustedes, todos ustedes acá? Eran 7 discos. Y uno está siempre pensando en, tenés un disco, están los 7 y no están editados. O sea, hay 2 que fueron editados y que se fabricaron y se agotaron. Y yo como empresario fabricador de nada quiero estar. Entonces descubrí que ya no es tan necesario, o sea, no es necesario que se imprima y que se fabrique en CD para que la música llegue. Antes era imprescindible que exista un vinilo, un cassette o el formato fonomecánico que fuera, porque de otro modo no llegaba la música a las casas, la música grabada, ¿no? Ahora ya no es necesario. Entonces, bueno, yo entendí eso y dije, bueno, vamos para afuera, todo para afuera.
Ustedes saben que me gusta ser maldita y, bueno, yo veo determinadas cosas y no las puedo comprender. Pero ahora siento, en un punto, que no soy la única a la que le llaman la atención.
No, nos llama la atención a todos, pero también todos lo hemos adoptado. Mirá qué lindo que nos queda hoy el look de medias y ojotas divino a lo Matías Mormandi, pianista y compositor, que ayer nos visitó aquí en La Mar.
Sí, digamos, yo aprecio su talento, sus composiciones, su predisposición hacia este programa, ¿no? Porque es parte del equipo, de alguna manera. Pero deambular por la vida con medias y ojotas... ¡No!
Leonel, que dice, escuchando Corrugado, uno de los discos de Mormandi, que se lo habrás mandado por correo.
No, no creo que es por eso, porque hubo una edición del disco de Un Rato, año 2001, y salió en cartón. O de Un Rato o el primer Cuaderno Abrido.
Cuaderno Abrido estaba en cartón corrugado.
Claro, yo hacía las tapas manualmente, así que este debe tener una de esas. Vale un montón, cuídalo, ¿eh?
Yo tengo.
Eso vale al Hard Rock, cuando yo me muera.
Quería pagar un 25, me lo recomendaron para mi tratamiento.
Ah, ni lo dudé. Te lo alcanzo en la próxima cumbre. O te lo mando por valija diplomática.
Sensacional, compañero. Hasta el socialismo del siglo XXI.
Ya, Hugo. Hola.
Hola, Pepe. ¿Qué onda? ¿Me dejaste garpando?
Disculpa, Cris. Estaba hablando con el Chávez de las cuestiones estratégicas para las naciones del Mercosur.
Turros. No se corten solos.
Ah, no te preocupes. ¿De verdad no querés que te arme uno?
No, Pepe, no da. Robá que el de Wikileaks no me haya pinchado el teléfono.
Cálmate, que a ese le dio asilo Correa. Fumate una charla que está todo bien. ¡Uy, ay, 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 ay!
Pepe, te dejo que Dilma me va a cerrar la frontera si no la atiendo. No me deja pasar las aceitunas, Pepe.
Ah, nos vemos, Cris. ¡Lucía! ¡Tengo hambre, Lucía! ¡Prepárame un sambuche de chivito, vos!
Los impuestos regresivos, el salario y la ganancia. El economista Mariano Félix.
La mayoría de los países desarrollados tienen, digamos, de los llamados países desarrollados, tienen estructuras impositivas mucho más progresivas que la nuestra. Tienen una estructura de impuestos a las ganancias que abarca el conjunto de los ingresos. En realidad no son impuestos a las ganancias, en general son impuestos a los ingresos. E incorpora entonces no solo los ingresos derivados del empleo, digamos, del trabajo, sino incorporar los ingresos derivados del capital financiero, de la propiedad de medios de producción, etcétera, y después buscan, a partir de ese cálculo del ingreso total que recibe cada persona o cada familia, aplicar una alícuota que es mucho más progresiva que acá, que va, digamos, desde bajos niveles como el 5% hasta el 40, 45 y 50% del ingreso total declarado.
¿A Félix tiró una data grosa que es medio indignante.
Tributa muchísimo más un trabajador que gana 10 mil pesos que una persona, por ejemplo, ¿no?, que vive de rentas y que gana 40 mil pesos. Por ejemplo, ¿no?, la presidenta de la Nación tiene un depósito declarado de 2 millones de pesos, de 2 millones de dólares en los bancos, en un plazo fijo. Por esos 2 millones de dólares gana aproximadamente 200 mil dólares por año de intereses nada más. Sobre esos intereses no paga un centavo. 200 mil dólares anuales por los cuales no tributa un centavo. Esto es el ejemplo, digamos, pero hay muchos ejemplos adicionales que uno podría tomar. Y entonces la pregunta es por qué, digamos, el impuesto a las ganancias no abarca esas rentas, por ejemplo, ¿no?, las rentas ligadas a los intereses. Los acreedores del Estado también. Los intereses de la deuda pública, para los quienes tienen deuda pública que son acreedores del Estado en Argentina, tampoco tributan.
Tengo miedo que se rompa la esperanza.
¿Qué haces acá?
Te dije que nos íbamos a volver a ver.
¿Cómo? ¿Cómo te atreves a aparecer acá?
Uy, me hice pis. Me voy a cambiar el pañal al vestuario.
Axel, ¿me estás siguiendo?
Como te voy a seguir siempre, si estás acá detrás del mostrador.
¿Qué es lo que querés, Axel?
A vos, Sole. Todos estos años adentro solo me hicieron pensar en lo tonto que fui al perderte.
¡Yo te mato!
¡Pará, por favor!
¡Déjame, Sole! ¡Déjame! ¡Ya está! Este crápula no se merece ni que lo toque. Pero me extraña de vos, Marce. Me parece que vas a tener que elegir. ¿Estás o no con el modelo? No hay grises. ¿Es él o yo? ¿Qué vas a hacer?
Claudia Ferrero, abogada querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira. La astucia de los imputados para atrasar el juicio oral.
Se movieron con mucha impunidad, ellos no esperaban. Y tampoco lo esperaba cierto sector del gobierno. En las escuchas que hemos tenido acceso en los últimos días, en el momento en que a Pedraza están allanando su departamento de Puerto Madero, hay una conversación de Noemí Ra, viceministra de Trabajo, ofreciéndole toda su colaboración, y es más, llegándole a preguntarle, pero no encontraron nada, ¿no? O sea que el entramado entre la burocracia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, escandaloso, pero más les afecta que en el desarrollo del juicio, donde se va a desnudar la corrupción y la ligación con las tercerizadas y cómo era todo este mecanismo de apropiación de los subsidios, en la cual es una corrupción que no solamente llevó ahora el crimen de Mariano Ferreira, sino después, meses después, llevó a la masacre de Once.
¿Y estos mamertos quiénes son? Investigadores populares sobre la problemática minera. Santiago Blaustein reflexiona sobre el modo de organizarse de la resistencia a esta industria.
Esta organización asamblearia de abajo, ¿no?, esta política desde abajo que se opone a la política entreguista desde arriba, está esta cuestión de las prácticas prefigurativas, estas prácticas que prefiguran, digamos, lo que va a ser el día de mañana y que también a su vez me parece son bastante hijas del 2001 y que tiene que ver con no esperar hasta el día de mañana a que el cambio se haya producido, si es que alguna vez hay cambio, ojalá que sí, sino empezar a desarrollar hoy mismo, mientras damos esa lucha contra aquello que no nos gusta, a tratar de hacer nosotros esas cosas que sí nos gustan, ¿no? Toda esta aparición, digamos, de cooperativas autogestionadas, de la gente tratando de tomar en sus propias manos lo que sea cooperativa de trabajo, del tipo de panadería, del tipo de carpintería, bachilleratos populares, centros culturales, que la gente se vuelva a reunir, se vuelva a poner a discutir, a charlar, a vivir, a compartir experiencias. Me parece que es eso mucho lo que se ve tanto, digamos, a nivel urbano como en estos lugares.
El disco de la semana. Swing Orchestra. Pandora es piñata. Son de Suecia. Yo hablo sueco. Escucha. Yo hablo sueco.
Otra vez comiste una galletita un segundo antes de entrar al aire como para que tu boca sea pura pastosidad, es un atentado directamente.
Está toda la producción de testigo que yo hice. Me paré ahí en la puertita del estudio y dije, voy a hacer algo que no se hace. Y agarré una pepa.
Sí, los chicos asienten.
Bueno, y dije, bueno chicos, yo, porque ¿qué les dije a los chicos? Chicos, esto no se hace.
Muy bien.
Yo, ¿qué hice? Tengo hambre, no desayuné. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, yo venía comiendo la pepa y vos me dijiste, otra vez estás con algo en la boca antes de salir al aire.
Te pones en un lugar de niña pobre a la que yo reto y vos no pones esa vocecita de, ay, pobre de mí, me están retando y yo solo tenía hambre y no sé qué. Vos sos bastante más maldita.
La odisea de alquilar en Buenos Aires. Jorge Abasto, de la Coordinadora de Inquilinos. Esto lo podés escuchar completo en el blog.
En la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 personas viviendo en emergencia habitacional. En el país hay un déficit de vivienda de 3 millones de unidades. Sin embargo, por una buena parte de los sectores medios, inclusive sectores que de alguna manera lo sufren, esta problemática está estigmatizada, ¿no? Hay una mirada discriminadora sobre la persona que sufre este tipo de problema. Cuando te insisto, aunque de distinta manera, un amplio sector de las capas medias lo sufren. Entonces hay que dar un gran debate para tratar de romper esa barrera, digo, entre los sectores por ahí más bajos que tienen estrategias de acción directa, de ocupar tierras, de ocupar casas, estrategias obligadas, digo, y los sectores medios que también sufren la problemática de otra manera, pero que sin embargo discriminan, digo, me parece que hay que romper esa fractura y construir una gran alianza social que impulse una profunda reforma del mercado de tierra e inmueble en la Argentina.
Poné el agua, Bichi. Bueno, vos, vas y la ponés.
Bichi no me decís nunca.
Te digo Piti.
Bueno, Peter. Cosas más. Peter, sí.
Está. A veces, sí. Bueno, no lo voy a decir. Entonces, yo voy y digo, bueno, ya está. Está sonando como que el agua está. Voy con un ímpetu a agarrar la pava. Tipo, esto viene como... Y casi que se me pasa del otro lado lo liviana que estaba.
Ajá.
¿Entendés?
¿Terminó la crítica?
No terminó la crítica. Yo lo que digo es, son particularidades.
Ajá.
¿No? El mate me hizo acordar.
Vos sabés que yo te quiero mucho también, ¿no?
Ya, ya.
O sea, todos estos años juntos, de hacer la mar en coche, ay, ¿viste? Sí. Y ojalá que sean muchos más.
Ojalá.
Pero hay una cosa...
Sí.
Que me irrita de sobremanera.
Ay.
Por lo general en esta relación vos tenés el control del mouse. Sí.
Las radios comunitarias en Chile. Democracia. Bien, gracias. Absalón Opaso, de Radio Placeres. Cuenta la experiencia de la emisora.
Dada la precariedad que tuvimos que asumir después de que fuimos perseguidos ya oficialmente por la policía por transmitir sin permiso, tuvimos que desarmar nuestro estudio y pasar a montar estudios itinerantes, ¿me entiendes? Entonces, estos estudios itinerantes llegaron al corazón de las protestas y se situaron del lado de los estudiantes. Allá los periodistas siempre informan detrás de la policía, por lo tanto las imágenes siempre muestran a los que protestan. Los reporteros de la Placeres no son periodistas, son estudiantes, son obreros, son artistas, son gente común y corriente, ciudadanos de Chile, que a través de sus teléfonos despachaban a la emisora del lado de los que estaban siendo reprimidos. Entonces, como testimonio de radio comunitaria, esa etapa es muy importante.
Zanelli. Entre el fútbol y el dejarse estar.
¿Me puede contar un poco de esos partidos de fútbol entre intelectuales? Porque tengo entendido que ocurrieron en el plazo en el cual ya usted se estaba dejando estar.
No, yo jugaba parado.
Mm.
Jugaba parado al lado de la parrilla con una copa de vino.
Claro.
Porque Yo no puedo ni correr, imagínense que hoy tuvo que venir el portero y el administrador del edificio a ayudarme a levantar de la cama.
¿Pasó eso, Zanelli?
Y estoy con problemas, ¿vio? Como yo soy una persona problemática y todo yo me hago mucha mala sangre. Usted sabe que yo me hago mucha mala sangre por todo, ¿no?
Sí, también sé que aproximadamente cada 6 meses se le mueve una parte interior de su cuerpo que lo deja en un estado de angustia.
Sí, absolutamente.
Santiago Marino, el rediseño del diario Clarín, fuerte al medio.
Clarín ha desarrollado una estrategia zigzagueante y errónea en este nuevo escenario que no solo implica la cuestión política y su enfrentamiento con el gobierno. El otro elemento destacado que tiene la edición del sábado es la incorporación de La Nata como columnista periodístico. Algunos pensábamos que el fin del periodismo era el día en que La Nata escribiera en Clarín. Evidentemente eso no era el fin del periodismo. El fin del periodismo era el día que La Nata plagiara algún texto, que es lo que efectivamente sucedió el sábado. La incorporación de La Nata, y más allá del resultado de los textos efectivamente de La Nata, completa el otro proceso que ha seguido Clarín en particular y el periodismo en general, que es la farandulización del periodismo y la espectacularización de la noticia. La Nata siempre es noticia, pero en términos personales. Nunca importa realmente aquello de lo que hable La Nata. La noticia es que La Nata escribe en Clarín. No importa ya que escriba.
¿Y ahora qué hacemos?
¿Cómo que hacemos? Vamos a bailar música brasilera.
¡Ah, Ido! Vos me sorprendés siempre.
¿Qué te parece?
¡Me encanta!
Esta oficina todos los días tiene que bailar un poquito, Marielita.
Bueno, si no hay aguinaldo.
¿Eh? Ahí va, colita con colita. Muy bien. Qué lindo, ¿no?
¡Ay, Guido!
Vamos a la oficina de al lado, vení. A buscarlos, a buscarlos. Agarra el grabador, agarra el grabador.
Ah, bueno, dale.
Los bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires exigen reconocimiento. Federico González, de la Coordinadora de Bachilleratos.
Apelamos para el reconocimiento de nuestras prácticas educativas. Es por eso que pedimos que el Estado reconozca tanto la firma de los convenios, que eso nos habilita a emitir títulos, y el reconocimiento salarial para los docentes que trabajan y la beca para los estudiantes, digamos. Como que son tres aristas de una misma problemática. En aras de que el Estado, si bien abandonó, digamos, esos sectores, nosotros en nuestro lugar lo queremos resignificar y que el Estado asuma el compromiso político que tiene en eso, respetando nuestra autonomía desde ya, ¿no?
Pizza, un documental sobre la mozzarella, la fugaceta y otras delicias. Hoy a las 22 se proyecta en La Tribu. Nos visitó su director, Raúl Manrupe.
Más o menos íbamos viendo qué tipo de personajes tenían que estar. Ejemplo, que hubiera taxistas. Ejemplo, que hubiera representantes tanto de una pizza súper popular como de otra recheta, por ejemplo. Y también que se mostrara también cómo se hacía la pizza en algún momento. Pero que no hiciera un especial hincapié en los ingredientes o lo gastronómico. A mí me interesaba más empezar a ver cuando veía amigos o que se juntaban a jugar a la Play y se pedían una pizza, o que te clavabas en el trabajo hasta tarde y se pide una pizza, ¿viste? O como salida, ¿qué hacemos? Pedimos una pizza, ¿no?
Diga lo que diga, como me enamora el bombón Varela.
La gente confunde, ¿por qué? Porque primero, el helado es frío, por lo tanto contrae las papilas gustativas. Ya esta es la parte anatómica del helado. Contrae las papilas gustativas y es difícil reconocer el sabor.
Claro, ya que nos dormimos la boca, vamos con todo, ¿no?
Claro, es lo mismo, te da lo mismo. Si es mascarpones, zamballón, queso crema del cielo. Bueno,
todos un poco crema americana en esas heladerías.
Bueno, y hablando de crema americana, esta es otra cosa que también hay que denunciar en esta radio, que es que ha desaparecido la crema americana y la crema rusa.
Bueno, que era la Guerra Fría.
Y claro, porque era un helado de la Guerra Fría, porque en ningún lugar mejor que en una heladería para esa guerra, digamos.
Por supuesto.
Sentás a tu pibe, o sentás a tu piba, al lado de la radio, con una virome y un papel, y te dedicás a corregir las cosas que los locutores pronuncian mal. Por ejemplo, escuchá que un mochín malafiote cualquiera de los de ahora, ¿cómo se llama? ¿Un pollo villolo? Dice servicio meteorológico. y vos sabés que es meteorológico. Llamás a la radio y corregís al conductor. Si no te pasan el mensaje al aire, volvés a llamar para quejarte. Y te quedás escuchando hasta que pasen tu mensaje.
Bueno, lo que rápido viene, rápido se va. Me pintó la filosofía. Me di cuenta de algo. Yo siempre me despido, pero queda por resumir el viernes. Diego, Laura, adelante ustedes. Esto pasó hoy.
Hoy nos visitó Adrián Marcenac, el padre de Alfredo, asesinado en 2006 en lo que se conoció como el tirador de Belgrano, el desarme de la sociedad civil.
Yo creo que tenemos que empezar a analizarle a qué policía le estamos dando armas, porque lo que uno ve muchas veces apurado por esta necesidad mediática que marcan los medios de comunicación de más policía, más presencia policial, en definitiva nos tenemos que preguntar qué policía nos van a poner, porque si nos van a poner una policía de un chico que lo único que hace cuando uno los ve parado en la esquina es mandar mensajitos por celular y tienen la experiencia de haber tenido de que le den un arma y haya tirado dos o tres tiros, realmente yo estoy más temeroso con esa policía que si no hubiese ninguna. Y esa es la situación, ¿no? Cuando debemos hablar de la policía, debemos hablar claramente entonces qué tipo de policía queremos llevar, qué tipo de policía de prevención queremos presentar, y realmente ese es un tema en el cual también el Estado tiene una deuda pendiente.
Mañana de concursos arrancó Talento Psicobolche en La Mar en Coche.
Yo espero que de tu mochila o de tu cartera salga cualquier cosa, pero tres cassettes de Silvio Rodríguez no.
Yo por el hecho que sea cassette, en su celofán, está, ves que está el precinto cerrado.
A mí, ¿sabés lo que me gustaría?
¿Qué?
Que quien quiera tener estos cassettes nos llame y cante una canción de Silvio Rodríguez.
Me encantó.
Bueno, voy a cantar un pedacito de una mujer con sombrero. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no se dan, amores ni historias se quedan así.
Yo pregunto a los presentes si han puesto a pensar que las tierras de nosotros y no de lo que tienen más. A desalambrar.
Yo tenía una amiga, tu nombre Anabel. Anabel, te sentías mal. Anabel, te hiciste realitar y una trasfuga un saquillar y no tu vida te voy a tirar. A ver, wow, Anabel.
Ay, qué lindo que son los viernes.
Ay, Cristinitas, fíjense qué lindo. Ay, de Chávez, si apretas acá, fíjense qué pasa.
Te metiste conmigo, pajarito.
Cuesta 65 pesos, una ganga, realmente. Tengo el Mauricio, que viene con las agujitas. Fíjense qué lindo. El motonauta, sin un bracito, es más barato. Y el Huguito, viene con el camión. Y si apretás la pancita, qué gordito pedorro lindo, ¿eh? Me encanta este emprendimiento. Y también está el de él. Acá está, a ver.
¿Qué te pasa, Clarín?
El Nestorcito viene con las alitas y el mausuelito y está totalmente articulado, ¿sí?